Podcast.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.
Y ahora es tiempo de la radio con botas. Juan Manuel Serrat haciendo radio desde Radio Nacional de España. Nos ubicamos en el año 1981, parte 3.
La radio con botas parece que no anda muy bien de la vista. Y la verdad, últimamente me tiene muy preocupado. Desde hace unos días, a todas horas, vaya donde vaya, la radio con botas lleva siempre puestas sus gafas de sol. Hasta hoy no le había dicho nada, más que nada por no inquietarla. Pero finalmente me decidí a interesarme por la salud de sus ojos. Y me contestó que su problema no tenía nada que ver con la luz. Y que si su vista pecaba de algo, era más bien por exceso. En fin, que lo suyo no iba por ahí. Me dijo que sus ojos, a medida que se acerca el verano, se sienten más y más indefensos. Y me contó que hace unos días se quedó absorto admirando a una belleza de tal tamaño que le fue imposible quitarle los ojos de encima. Me dijo que su belleza era tan deslumbrante que después de un tiempo absolutamente imposible de medir, después de un tiempo de mirarla y mirarla, sus ojos se quedaron a oscuras, ciegos ante tal exceso de fascinación. Y dice que hasta ahí hemos llegado, que ya no la pillarán más. Que aunque la confundan con mi amigo Miguel Durán, ella no se saca las gafas negras. De alguna manera tiene que defenderse de las barreras visuales que el buen tiempo derriba a su paso prenda a prenda. Ya lo ven, esta radio con botas también es incapaz de resistir maravillas maravillosas o perfecciones tan perfectas y calenturas tan cálidas como las que el buen tiempo nos acerca. Me da miedo pensar lo que va a ocurrir cuando llegue el verano.
Guernica, que fue en algún momento un testimonio de la barbarie, de la división, de la brutalidad entre los españoles, ahora vuelve convertido en un signo de reconciliación, pero también en una obra maestra. Como obra maestra está reconocida en todo el mundo. En definitiva, el regreso del Guernica significa muchas cosas, pero significa también el fin de la transición en el mundo cultural. El último de nuestros exiliados en el terreno cultural regresa con nosotros. Y es una victoria de todos los españoles, de todo el pueblo español.
Si el año 1981 había empezado con el viaje del rey a Guernica, aguantando el tipo como pudo durante la serenata Berzale, que tuvo a bien dedicarle el Orfeón Batasuno, pues ahora era el Guernica el que viajaba a Madrid. Procedente de Nueva York, donde había permanecido desde 1939 en el Museo de Arte Moderno, el Guernica de Pablo Picasso llegaba al aeropuerto de Barajas a bordo del Jumbo Lope de Vega, para poco después, y rodeado de fuertes medidas de seguridad, emprender viaje hacia el Casón del Buen Retiro de Madrid. 1981 fue un año muy viajero para el rey de España. En principio diría que viajó de la reticencia a la confianza del pueblo español, a raíz de su decidida intervención en los sucesos del 23F. Y a mi admirado y amado Sandro Pertini, por aquel entonces presidente de la República Italiana, no le dolieron prendas en reconocerlo.
El día en que la violencia se abatió de nuevo sobre vuestras gloriosas cortes, estuve con todo el pueblo italiano junto a vuestro joven, valiente y leal soberano, el cual me une una admiración profunda y una entrañable amistad. Él supo interpretar el ansia de libertad y de justicia que brotaba del alma del pueblo. Y tal como ocurrió, supo defender a la joven democracia española. A Además, el gran mérito de vuestro soberano ha sido saber hacer posible la transición de una dictadura de 40 años a la democracia sin derramamiento de sangre.
Popolino amaranto, vai, siedimi accanto che adesso si va. Se lascio sciocco un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E spengiti la bionda, si sente una fionda, a posto un sorriso ha. Che fifa che ci inguema, ma Popolino amaranto, si lascia un canto, non guarda se.
Donde el rey no quiso viajar en 1981 fue a Inglaterra. No quiso viajar a los esponsales del príncipe Carlos de Gales con la señorita Diane Spencer. Y el motivo no fue otro que el anuncio de que la real parejita iniciaba su luna de miel en Gibraltar. Y la verdad es que una cosa, pues son las lógicas intenciones de disfrutar de la noche de bodas que tiene el personal. Y otras son ganas de joder, porque mira que se ha hecho el mundo, Iván. Y escoge Gibraltar. Eso, cago la leche, seguro que fue idea de su santa madre inglesa.
El príncipe Carlos desposaría a Lady Diana Spencer con la bendición del arzobispo de Canterbury.
Who gave up this woman to be married to this man? And grant that he who gives it and she who shall may remain faithful to each other, my peace and favor. And live together in love until their lives end. Through Jesus Christ our Lord.
Después de la boda del príncipe de Gales con una joven rubia llamada Diana Spencer, pero a la cual todos se empeñan en llamar familiarmente Lady Di, y que, como era de suponer, fue retransmitida por las cadenas de televisión de todo el mundo y en consecuencia pudo ser contemplada por varios miles de millones de personas, entre las que me cuento, bajé a comer al restaurante del barrio, donde excepcionalmente aquel día la concurrencia era muy nutrida, porque, según decían, las amas de casa se pasaron la mañana prendidas del televisor y por esta razón no fueron a la compra, ni prepararon la comida, ni realizaron en general ninguna actividad provechosa. Después de todo, decían, un acontecimiento así no se ve todos los días. Aunque me abstuve de opinar por no llevar la contraria, ni aguar la fiesta a quienes acababan de vivir aquellos momentos emotivos, pienso que no hay para tanto. A mí personalmente, la ceremonia me aburrió. Pienso que en cualquier cine de barrio puede verse ahora mismo una película cuyos efectos especiales son más sorprendentes y espectaculares que lo que nos ofreció la televisión. La verdad es que ya queda muy poco en el terreno del espectáculo que nos pueda sorprender. En cuanto al hecho en sí, ¿qué tiene de especial? Hoy en día, una boda ya no es el final feliz de una historia, como era hasta hace poco, hasta ayer mismo. Hoy en día una boda es solo el inicio de otra etapa de la vida, que sabe Dios cuánto ha de durar y cómo acabará. Seguramente, las mismas revistas que hoy están confeccionando febrilmente el reportaje de una boda, están preparando ya un reportaje sensacional sobre el divorcio de esta misma pareja. ¿Qué se ha hecho del romanticismo en el que nos educaron? Pienso. En cuanto a los protagonistas del suceso, ¿qué pensar de ellos? A simple vista parecen buenos chicos. Él particularmente resulta simpático, aunque quizá es fácil caer bien cuando se es un príncipe. O quizá no, quizás es todo lo contrario, quién sabe. ¿Cómo sería yo en sus circunstancias? Es difícil meterse en la piel de otro, y más en este caso extravagante. Tal vez el que ha nacido príncipe acaba por considerarlo todo normal, cualquiera sabe. Así, visto en la pantalla, parece un hombre equilibrado, sereno, ni tonto ni cínico, solo un hombre predestinado a ejercer un extraño cargo con la debida dosis de convicción. ¿Y ella? ¿Se da cuenta ella del lío en que se ha metido? Así, a simple vista, parece un poco pasmada, pero es difícil no parecerlo en sus circunstancias. Al fin y al cabo es muy joven. Tampoco parece tonta, ¿no? Al contrario. Y no tiene un físico despreciable en modo alguno, aunque quizás mejor no descender a detalles concretos. Me limité a no pensar y a escuchar los comentarios que volaban de mesa en mesa, tratando en vano de contagiarme del entusiasmo general. Mientras bebía una cerveza acodado en la barra, a la espera de que se desocupase una mesa, pensaba que quizá era yo, de todos los que participaron en la ceremonia, aquí y allá, dentro y fuera de la pantalla, quizá era yo el único que no había entendido nada.
La radio con botas de Joan Manuel Serrat, siempre en Radioactividades.
A partir de 1981, en nuestro país, casarse ya no era lo de antes. Aquello de que hasta que la muerte os separe, de que si en el bien y en el mal, en la salud y en la enfermedad, pues ya, nada de nada. Aunque en España, como bien decía Gila, no teníamos divorcio, pero se usaba la y te quedas, todo cambió desde aquel 20 de julio de 1981, en que el Boletín Oficial del Estado publicó la ley que modificaba la regulación del matrimonio en el Código Civil, más conocida por la Ley del Divorcio. A ver, señor ministro Fernández Ordóñez, ¿cómo lo vamos a tener esto del divorcio?
Yo creo que vamos a tener un divorcio efectivamente normal. Es decir, que el proyecto de ley que hay en estos momentos en la comisión, en el pleno, que es el que aprobó la comisión el 20 de diciembre, o sea, hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que desde el 20 de diciembre hasta aquí pues han pasado muchas cosas, como todos ustedes saben, en la vida política española, y todo esto ha ido aplazando este debate. Yo creo que vamos a tener un divorcio normal.
En aquellas cuestiones que están claras, yo creo que los obispos están todos de acuerdo, y los católicos. No son los obispos los que hacen las leyes, sino es el Parlamento. Además, en España tenemos una tradición clara a favor de la indisolubilidad del matrimonio. Nunca ha habido en nuestra ordenación, más que en algunos paréntesis, como de la Segunda República, una ley de divorcio. Todos los obispos están también de acuerdo en que es de suyo una ley de divorcio, lo que hace es crear una situación peligrosa para la desintegración de la vida de la familia, porque siempre el divorcio es contagioso.
Ay, Sancho, Sancho, con la Iglesia hemos topado. En el número extraordinario de Navidad de la revista Hola, correspondiente a diciembre de 1979, aparecían en portada cuatro fotografías de otras tantas parejas habituales en este tipo de prensa. En su día, la revista había ensalzado su felicidad y su futuro, pero el futuro se había mostrado distinto, y en aquel momento ninguna de aquellas parejas seguía siéndolo. Y los procesos de separación empezaban a ocupar más páginas que los romances recién empezados. La democracia fue un poco lenta en aquellos años. Primero se hicieron leyes para poder cargarse las viejas. Luego se hicieron leyes para hacer leyes. Y finalmente se empezaron a hacer las leyes que de verdad importaban al ciudadano. Las más difíciles eran aquellas que penetraban en territorios hasta entonces considerados exclusivos por la Iglesia, y la indisolubilidad del matrimonio era algo que la religión oficial dejaba muy claro. La ley del divorcio introdujo la duda de saber si una vez promulgada España se convertiría en un divertido país de constantes intercambios de parejas. Pero lo que hizo esa ley fue regular definitivamente miles de situaciones de hecho en las que el amor era solo un papel antiguo y arrugado. No por existir una ley de divorcio, los españoles y las españolas dejaron de casarse entre sí. En todo caso, entendieron la ley como válvulas de las ollas a presión. Ese mecanismo que impide que estallen y que proporciona el aroma de los amores que funcionan. La verdad es que se divorciaron muchos. No tantos como los obispos integristas nos habían hecho creer, pero se divorciaron muchos. Y muchas. Porque los machos de por aquí se pasaban años calculando si sería posible para ella y para los niños, pobrecita ella, pobrecitos los niños, vivir sin su presencia, sin que él, el jefe, desayunara, hasta incluso cenara alguna vez con ellos. Y no sabía cómo plantear el problema. No sabía en qué momento decir las cosas que deben decirse cuando se plantea una separación. Frases solemnes de perdón y de olvido. Frases manidas del manual La educación de los hijos por fascículos. Y esperaba pacientemente a que llegara el momento oportuno que nunca terminaba de llegar. Y como aquella vida era ya un infierno, o no era nada. Al final, la mujer se levantaba una mañana y mientras se servía el café se lo soltaba a bocajarro. Te dejo, Lucas. Esto no hay quien lo aguante. Lucas, eres uno de los tipos más impresentables y aburrido que he conocido en mi vida. Y ya está. Y cuando Lucas quería reaccionar, estaba con el abogado de ella solucionando civilizadamente, eso sí, el tema de los niños y el tema de la pensión. Lucas se pasaba los 5 días de la semana esperando el encuentro con sus hijos. Pero a las 2 horas de estar con ellos, se daba cuenta de que no tenía ni idea de qué hacer, ni a dónde ir, y lo peor de todo, que no tenía nada que decirles. Y entonces metía dinero por medio. Caprichos, parques de atracciones, cine de Spielberg, y para cenar y comer hamburguesas de burger. Luego, al poco tiempo, Lucas y ella dejaron de ser civilizados. Él regateaba la pensión porque ella había encontrado un trabajo, y ella ponía cada vez más impedimentos en los fines de semana porque estaba cabreada con lo de la pensión, y además los niños estaban engordando a base de hamburguesa con ketchup y aburriéndose como zopilotes a base de padres sin imaginación. Se vieron alguna vez para arreglar esta situación absurda y volver a ser esos progres civilizados que siempre fueron, hasta que ella soltaba aquello de: mira, Lucas, por lo que más quieras, no les vuelvas a decir a los niños eso de lo bien que estaríamos todos juntos. ¿Tú sabes el daño que les puedes hacer con estas tonterías? Mujer, decía Lucas, y solo la idea que ella dijera que sí, que volvieran otra vez, era como un calambre que le recorría la espalda. Lucas empezó a ser un padre normal cuando los niños dejaron de interesarse por tener un padre normal. Ella llegó a inspectora de la Seguridad Social y él se jubiló el mismo día que los chicos se declararon objetores de conciencia. Ahora los 4 saben que pueden ser amigos sin esa penosa obligación impuesta de tener que entenderse necesariamente.
Podcast.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.